Dios les bendiga. Buenos días. Qué bendición estar en la casa del Señor. ¿Cuántos se sienten que hoy tienen cosas para entregarle a Dios? Y que tienen, Dios tiene cosas para entregarle a usted. Amén. Hoy vamos a compartir la palabra y al final del servicio vamos a invitar a un tiempo de oración. Si usted quiere que oren por usted, lo va a invitar para que pase aquí adelante y me gustaría orar por usted. Invitar a la pastora Viviana y al equipo de oración, o desde donde usted esté, si alguien quiere que ore por usted, vamos a orar a Dios. Amén. ¿Está listo? Vamos a compartir la palabra y estamos hablando sobre el libro de los Hechos. Y ya vamos terminando esta serie. La próxima semana el pastor Kyle hace 8 días nos compartía sobre cómo a veces, aunque tenemos las mejores ganas y deseos de hacer algo para Dios, podemos encontrar puertas cerradas. Y cuando encontramos un no de Dios, eso nos va a llevar a un sí de Dios. Hoy, en la historia que vamos a compartir hoy, parece que hay otra puerta cerrada. Y Pablo, que es uno de los personajes principales de esa historia del libro de los Hechos, es tirado a la prisión con su compañero de ministerio Silas y se encuentran amarrados de pies y manos en la cárcel cuando estaban sirviéndole a Dios. Las cárceles no son bonitas, no lo son hoy en día, ni lo fueron en el tiempo de la Biblia. Recuerdo cuando era niño pasar por al frente de una estación de policía y se veía un calabozo al fondo de la estación de policía. Y pasaba uno de niño curioso porque el calabozo tenía una ventanita en la parte de arriba y allá se veían unas caras asomándose. Eran personas que habían caído ahí, los tenían ahí por un momento, pero era horrible. Allá llegó el apóstol y fue asombroso lo que hizo mientras estaba en medio de la cárcel. Alabó a Dios. No estaba allí por culpa suya. Estaba allí porque la oposición se había levantado a la obra de Dios. Pero mientras estaban allá, alababan a Dios. Y aunque sus espíritus, aunque sus cuerpos estaban atados y tenían cadenas, sus espíritus estaban libres para alabar al Señor. Dios es capaz de producir libertad en nuestras vidas. Tal libertad que podemos sentir paz, alegría, y sin importar las circunstancias que nos estemos viviendo, aún podemos tener un corazón alegre, un corazón libre. Pero muchas veces esa libertad nos hace falta. Y hay cosas que nos oprimen y nos atan. Pero Dios quiere que experimentemos esa paz, esa libertad. Dios quiere darnos una canción para que cantemos. Quizás la canción de una vida restaurada. La canción de sueños cumplidos. La canción simplemente de ver cuán poderoso es Dios y estar felices con cualquier sea las circunstancias de la vida, porque Dios está con nosotros y sabemos que Él cuida de nosotros. Podemos cantar una canción de libertad. ¿Cuál es la canción que hoy hay en tu corazón? ¿Será una canción de libertad o será que hay un nudo en la garganta por diferentes razones? Y hoy le podríamos pedir al Señor: Señor, haz algo hoy en mí. Haz algo hoy en mí. Él lo hará. Déjalo tocar tu corazón hoy. Deja que Dios libere hoy tu corazón. Leemos la palabra del Señor entonces en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 24. Capítulo 16, versículo 16, comenzando el verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian un camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Pablo, cansado ya de esto, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y él salió en aquel mismo momento. Viendo sus amos que había desaparecido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza pública ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Amén. Estar cautivo. Pablo y Silas, la palabra, la historia nos cuenta que iban por ciudades llevando la palabra del Señor, como el Señor Jesús les guiaba. Y llegaron a esta ciudad, Filipo. Habían visto la visión de un hombre que les rogaba: vengan a esta región que se llamaba Macedonia. Y Filipo era la ciudad principal en esta gran región y era una colonia romana, quienes eran las personas que gobernaban en aquel tiempo. Y todo el problema que llevó a Pablo y a Silas a la cárcel comenzó cuando a Pablo se le agotó la paciencia. Se le saltó la chispa, no sé cómo dicen en otros lados. Se molestó, se incomodó. Porque había una mujer que cuando ellos salían a la oración, a donde iban a predicar la palabra, empezaba a gritarlos, a decirles: allá van los hijos del Dios viviente. Viva Pablo tranquilo. Y al otro día: ay, allá van los hijos del Dios viviente. Hasta que ya Pablo se cansó un día y la mujer tenía un espíritu inmundo, lo reprendió y salió de ella. ¿Qué favor le hizo? Sin embargo, esta mujer no solo estaba cautiva por ese espíritu maligno, sino que también tenía unos amos que la explotaban. Y ella era la gallina de los huevos de oro. Y cuando se dieron cuenta de lo que hizo Pablo, pues se molestaron muchísimo, ¿no? Y ellos eran romanos. Entonces, pensando que Pablo y Silas eran hebreos y venían con estas historias a perturbarlos, arrastraron a la plaza a las autoridades y finalmente los golpearon y los echaron a la cárcel. Esta muchacha llama a Pablo y a Silas siervos del Dios Altísimo. O esclavos, era la misma palabra, esclavos del Dios Altísimo. Y ella sabía mucho de esclavitud, ¿no? Ella misma era esclava, ella misma había sido esclava de un espíritu inmundo, pero reconocía que ellos eran esclavos de Dios, siervos de Dios. Cuando Dios nos hace libres, Dios nos libera de las esclavitudes espirituales, del alma, de la esclavitud del mal, de la esclavitud del pecado. Dios nos hace libres de lo que nos esclaviza, de lo que nos ata. Y nos hace sus hijos. Y nos hacemos siervos de Dios, esclavos por amor. Voluntariamente le entregamos nuestra vida a Dios, nuestro todo. Le entregamos nuestra vida para vivir para Él y para servirle. Y nos hacemos esclavos de Dios por amor. Por el amor que todo nos lo dio primero a nosotros. Así que Dios nos devuelve todo lo que habíamos perdido. Él se lleva nuestra esclavitud. Nuestra vida esclava de temores, de tristezas, de todo eso. Y nos llena de su amor y de su misericordia, y entonces ahora vivimos para Él, entregamos nuestra vida le pertenece, amén. Los amos de la muchacha también estaban cautivos, cautivos de la codicia, y cuando perdieron su negocio, cuando perdieron su ganancia, por la cual no se esforzaban muchos, se molestaron. Hay diferentes tipos de cautiverios. Hay muchas clases. Podemos ser esclavos de los deseos que tenemos que satisfacer. Tenemos que tener lo que queremos. No importa qué toque hacer. Así toque endeudarse con tal de tener lo que quiero. Podemos llegar a pecar por ser esclavos de los deseos. Podemos ser esclavos del ego. Tenemos que alimentar el ego. Podemos ser esclavos de las apariencias, hay que mantenerlas. Podemos ser esclavos de las modas, debemos seguirlas. Podemos ser esclavos de otros, sentimos que debemos agradarles. Nos volvemos esclavos de su aprobación. Podemos ser esclavos de las tradiciones, sentimos que tenemos que seguir las tradiciones sin saber qué es lo que enseñan. Podemos ser esclavos del dolor, de una herida, de algo que nos ocurrió, de un sufrimiento. Podemos ser esclavos de eso. Podemos ser esclavos del pasado, de las malas decisiones, de donde nos fue mal. Nos quedamos esclavos de las oportunidades perdidas, de lo que no pudimos hacer. Ahí llegó nuestra vida, hasta ahí llegó. Podemos ser esclavos de las tristezas. Una tristeza profunda en el corazón por algún motivo, por alguna cosa que no logramos, por algo que nos pasó, estamos supremamente tristes. Y eso es una cadena que no vemos. Pero estamos atados en el corazón, en el alma. Tienes la idea, ¿no? Podemos ser esclavos de muchas cosas sin estar en una cárcel. Pero Jesús se nos presenta como el Dios libertador. Por su sacrificio en la cruz, por sus llagas, vino a hacernos libres de la cárcel. Él llevó la cruz, Él llevó la cárcel, Él llevó los azotes para que nosotros fuéramos libres. No fue Pablo por su poder el que hizo libre a la muchacha, ¿no? No fue que hizo una magia, precisamente eso era lo que Pablo estaba contrarrestando con la luz del Evangelio. Pero fue el poder de Jesús, por medio de la fe de Pablo y de Silas, que hizo libre a la muchacha de ese espíritu que la atormentaba. Hizo libre a esa muchacha de ese espíritu de adivinación. La hizo libre y la hizo libre de sus amos que la explotaban. Le dio libertad, verdadera libertad. Jesús vino a traer libertad. ¿Sabes que esa es una de las tareas específicas de Jesús cuando vino a la tierra? El Señor Jesús, comenzando el ministerio, un día tomó el rollo del libro de Isaías y leyó una promesa. Y esa promesa era como si hubiera leído su visión en la tierra, su misión. Esto es lo que vine a hacer. Y cerró el rollo. Y Él dijo, esto es lo que yo vine a hacer. Él mismo lo dijo. Y lo leemos en Lucas, el capítulo 4, versículos 17 al 20. Dice la palabra del Señor. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Él desenrolló el volumen y encontró el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para predicar el Evangelio a los pobres. ¿Qué vino a traer Jesús? Buenas noticias. Vino a traer buenas noticias. Ya no tienes que estar más esclavo. Hay libertad en mi nombre. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús vino a sanar el quebranto del alma y del corazón. Hacernos libres de la tristeza y del dolor. ¿A proclamar qué? Liberación a los cautivos. ¿Cuántos de nosotros hoy necesitamos ser libres por el poder de Cristo? De algún cautiverio en el que hemos vivido. Y recuperación de la vista a los ciegos. Poder verte de nuevo como Dios te ve. No como un derrotado, no como un problema, pero verte como Dios te ve. A poner en libertad a los oprimidos. Jesús vino para traer libertad a los oprimidos, para liberarnos de la opresión. ¿Cuántos oprimidos hay hoy aquí? ¿Cuántos hemos estado oprimidos, no? Puede ser la opresión tan fuerte que a veces como que no podemos ni respirar tranquilos. Llevamos una opresión en el alma. Unas cargas pesadas que ni podemos respirar tranquilos. Entonces el Señor Jesús dice, esto es lo que yo vine a hacer. Yo vine a traer buenas nuevas, yo vine a sanar, yo vine a liberar. Dios vino a liberarnos. Y Dios viene a decir, esto mismo es lo que yo vengo a hacer en tu vida. Yo vengo a tu vida, yo vengo a sanarte, yo vengo a liberarte. Yo vengo a hacer esa obra en ti. Es curioso cuán fácil se nos pueden crear cadenas, ataduras en el corazón y en el alma. Recuerdo desde muy joven, desde muy niño, habiendo vivido una vida muy tranquila y muy sana, empezar a generar resentimientos. Ahora, si no fue ese caso, si realmente vivimos vidas en las que hubo ausencias, maltratos, desilusiones, seguramente Jesús tiene muchas cosas de las que nos debe hacer libres. Y Él lo quiere hacer hoy. Creciendo, ¿qué fueron esas cosas? Palabras que se dieron, circunstancias, momentos que comenzaron a construir una cárcel alrededor de tu vida. Y un día cuando tú quieres hacerlo, no puedes. ¿Por qué? Porque el temor no te deja. Porque el temor no te suelta. Pero Jesús vino, he aquí tu libertador ha llegado. Tu libertador ha llegado. No importa que sea, puede ser el poder de las tinieblas, puede ser el poder del hombre, como en el caso de la muchacha. Tenía doble cautiverio, ¿no? Cautiva por el hombre, cautiva por el mal. Cautiverio espiritual, un cautiverio terrenal. No importa lo que sea, Jesucristo quiere liberarte, Jesucristo quiere hacerte libre. Vamos a hablar de un tema especial también aquí del pasaje, que es muy importante. Es importante en general, pero también es muy importante para una vida en libertad, y se llama la alabanza. Alabar a Dios. Pablo y Silas son arrastrados, atacados, golpeados, azotados, despojados. ¿Y qué hacen en la prisión? Alaban a Dios. Y sabes, esto puede ser irritante. ¿Cómo así que le dan duro? ¿Cómo así que le pegan y se pone a cantar? Yo recuerdo de niños a los cristianos, nos veían como bichos raros. Y iba por la calle y uno de los títulos que le decían, allá va el aleluya, los aleluya. Y es que habían dos cosas que no podías ir, que necesitabas llevar a la iglesia. Uno era la Biblia. Todo el que iba a la iglesia llevaba la Biblia. Hoy tenemos las pantallas y los celulares y eso. Ese día no era, todos llevaban la Biblia. Entonces todo el mundo sabía quién era el aleluya. Y lo otro era el pandero, la pandereta. Entonces ya era el hermano aleluya pandereta. Y era irritante. ¿Cómo así que les gritan y les dicen cosas feas y siguen cantando, ¿no? Y claro, llegaban a la iglesia y eso se prendía esa fiesta. Todas esas panderetas, todo eso saltando la batería, eso era una fiesta, se prendía la rumba. Y es que no lo podemos explicar, ¿no? Tenemos problemas, luchas como todo. Y aún muchas veces peor, porque seguir a Dios implica ir en contra de la corriente del mundo. Pero estamos alegres, aún cuando perdemos la alegría, cantamos. Porque damos gracias a Dios, porque cuando cantamos, Dios está con nosotros. Es inexplicable, ¿no? Hay que vivir esto para entenderlo, que su gozo no se le va, y no se le vaya el gozo. No se le vaya el gozo, alabe a Cristo, alabe al Señor, adórelo, dele gracias, es algo de mucha bendición. Y leemos ahí en Hechos 16:25, seguimos con la historia. Pero hacia la medianoche, Pablo y Silas, ¿qué? Oraban. En medio de la cárcel, en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, Pablo y Silas oraban. ¿Sabe cómo estaba la espalda de Pablo y Silas después de 40 latigazos? Se dice que esos látigos tenían en sus puntas huesos. para que penetraran la piel y rasgaran. Y una persona podía morir de 40 latigazos. Les daban 39 porque decían que el 40 ya moría la persona. ¿Quién podría estar feliz en esas condiciones? Pero dice que ellos cantaban al Señor. Y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Pero imagínense ellos, ¿cuándo comenzaron a cantar? Era la medianoche. Quizás llevaban unas horas cantando, ¿no? Y los presos ahí los escuchaban. Están locos. ¡Dejen dormir! Sus cuerpos estaban encadenados, pero sus espíritus estaban libres para alabar. Qué bonito cultivar una vida de alabanza a Dios. Cuando hablamos de alabar, hablamos de la música, pero también hablamos de la oración. Hay poemas, hay expresiones artísticas. Eso es alabar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra alma. Quizás la más conocida es la música. La hacemos en la iglesia, alabamos a Dios en el servicio. Nos encanta alabar a Dios. Se dirá, pero ¿por qué cantan tanto? Bueno, porque es algo de mucha bendición cantar a Dios. Cuando alabamos a Dios, invitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Nuestro corazón se dispone para Dios. Es bien especial. Podemos alabar a Dios todo tiempo. Quiero compartirte algunas cosas. Si quieres tomar apuntes, estas son unas cosas que puede tomar apuntes. ¿De qué se trata la alabanza? Aprendamos a alabar, a adorar al Señor. La alabanza, uno, es la muestra de un corazón en libertad. La alabanza es la expresión de un corazón libre. El que es libre le es fácil alabar. ¿Por qué me cuesta tanto alabar? Bueno, porque quizás necesito experimentar una mayor libertad de Dios. Pero el que es libre, y eso es algo que Dios nos da, le es fácil alabar. Le es fácil alzar sus manos o lo que usted desee. No, todos alabamos diferente. No hay una forma que sea la forma. Lo que importa es el corazón. Pero el que es libre, la alabanza es una muestra de un corazón libre. La alabanza es la expresión de que Dios es mi Señor. Eso es la alabanza, es una expresión de que Dios es mi Señor. Eso estaba haciendo Pablo en la cárcel, diciendo Dios es mi Señor. Y como Él es mi Señor, busco al agradarle. Mi corazón está continuamente rendido ante Dios. Él es mi Dios. No tengo otro Dios, no tengo otro Señor. Aún yo mismo no soy el Señor de mi vida, sino que me rindo delante del Señor de señores y del Rey de reyes. Alabar a Dios es reconocerlo por quien Él es y por lo que Él hace. Eso se trata de alabar. Bueno, pero ¿qué le digo a Dios? Dígale lo que Él es. De eso se trata alabar. No necesita una canción. Dígale: Señor, tú eres santo, tú eres grande, maravilloso. La Biblia, el libro de los Salmos, está lleno de eso. Toda la palabra nos dice quién es Dios. Dios es Dios, Dios es poderoso. Quiero leer un momentico este pasaje. Mira Isaías 40, 12 al 14. Nos habla sobre quién es Dios. Y vamos a leer la versión del lenguaje actual. Dice: Dios puede medir el océano con la palma de su mano. Puede calcular con los dedos toda la extensión del cielo. Dios es capaz de recoger todo el polvo de la tierra y de pesar en una balanza los cerros y las montañas. Este es Dios, es el Dios de los cielos, el Dios que la Biblia nos enseña. Sigue diciendo: a Dios nadie le enseña nada, nadie le da consejos ni lecciones de ciencia y sabiduría. Ese es el Dios que alabamos. Mira lo que dice el versículo 18. A Dios no podemos compararlo con nada ni con nadie. No puede ser representado con ninguna imagen. Los escultores fabrican estatuas, los joyeros las recubren de oro y les ponen cadenitas de plata. Los que no tienen dinero buscan un palo que no se pudra y se lo llevan a un artesano. Pero este, por más hábil que sea, hace un ídolo que ni parecer se puede. Pero a Dios no podemos compararlo con ninguna de estas imágenes. Entonces, la alabanza consiste en alabar al Dios invisible que hizo todas las cosas, que es más real que todo. No es una imagen. No es una vela, es el Dios de los cielos. Y nuestro corazón y nuestro espíritu es la ofrenda a Él. La alabanza tiene un efecto espiritual poderoso. Cuando alabamos, Dios pelea por nosotros y destruye lo que nos está causando lucha. Dios destruye al enemigo, Dios reprende al enemigo por nosotros, Dios pelea. Cosas con las que luchamos, Dios empiezan a soltarse en lo espiritual cuando alabamos a Dios. Mira en Isaías 40 y 2, 10 y 13, y en la traducción del lenguaje actual dice: den gloria a Dios y ¿qué? Y cantar, ayúdeme un momento. ¿Qué tal si leemos este juntos? Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. Creo que hay otro versículo anterior, discúlpame, el 42 de Isaías. Isaías 42, 10. Siguiente. Ok, creo que está ahí faltando. Pero ahorita vamos a leer este juntos. Pero escucha este versículo. Dice: den gloria a Dios y alábelo en todas partes. Escucha esto. Dios saldrá marchando con toda la furia de un guerrero. Lanzará un grito de guerra y derrotará a sus enemigos. Cuando nosotros alabamos, Dios saldrá como poderoso guerrero. Cuando nosotros alabamos. Wow, es una herramienta, un arma poderosa. La alabanza. Este año hemos hablado mucho sobre la oración. Y también está la alabanza. Siempre la alabanza y la oración van acompañadas, ¿no? Es como cuando va al restaurante y ve la sal y la pimienta. Tomemos la alabanza. Alabemos a Dios. El Señor peleará por nosotros. Te quiero decir sobre la alabanza que se trata del corazón. La música es solamente el vehículo de nuestra devoción, pero se trata del corazón. Entonces hay que cantar con entendimiento. Hay que cantar con entendimiento. Pasa el caso, ¿has escuchado la canción La niña de tus ojos? Algunos, si no la has escuchado, hay una canción que dice: yo soy la niña de tus ojos. Y está el hermano grandote, fornido, cantando: yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Y lo mira alguien que no sabe, ¿qué pasa? ¿De qué es eso? Bueno, en la Biblia habla, David y Moisés hablan usan esa frase, ¿no? Hablando del cuidado de Dios sobre su pueblo como a la niña de sus ojos. Pero hay que tener entendimiento, ¿no? En lo que yo canto. No hay solo que mover el esqueleto. Entonces ahí sí vamos a este Salmos 46, 47, Salmos 47. Dice: cantad a Dios, cantad, cantad a Dios, a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Aquí, no le estás cantando a un hombre, no le estás hablando a un jefe, le estás cantando al Dios. Canta con inteligencia. Que las palabras que salen de tu boca tengan un sentido para ti. Porque van a ir delante del Dios de los cielos que te está escuchando, te está prestando atención. Cada palabra que sale de tu boca cuando alabas a Dios, Dios la está escuchando. Entonces lo que canto debe ser consistente con lo que vivo. Yo puedo cantar mucho, pero si salgo de la iglesia y mi vida está lejos de Dios, antes Dios dice que eso le desagrada a Él. Y Mateo 15, 8 al 9 dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, qué bendición adorar a Dios, alabar al Señor y aprender de eso. Esto fue un abrebocas. ¿Cómo podemos comenzar? Solo te voy a dar una sugerencia y de ahí en adelante. Por ejemplo, piense en el tipo de música que a usted le gusta. Piense en evangelizar, en convertir el playlist suyo, del YouTube, del Apple, de donde lo escuche. ¿Qué tal si lo evangeliza? Y ya en vez de la gasolina y de la cuchilla de afeitar y en vez del me tomo dos y todo eso. Yo sé que ustedes no escuchan eso, pero por si acaso alguien. Y empezamos a buscar. Y empezamos a buscar. Ay, pero es que esa música es aburrida. Yo no me puedo, cuando estoy barriendo y trapeando, no la puedo poner y bailarme con el trapero. No, se trata del corazón. Entréguele el corazón a Dios y usted va a ver que ya no va a importar la música. Y de hecho hay mucha música, ya hay música muy buena, de todas lo que usted desee, según su gusto, ¿no? Entonces, eso es alabar. Entonces, Pablo estaba orando, Pablo estaba alabando cuando vino este terremoto, ¿no? Dios quiere hacernos libres. ¿De qué cosa te gustaría que Jesús te libere hoy? Hoy. ¿De qué cosa te gustaría que Jesús te libere hoy? Y vamos a ir ya concluyendo. Y vamos a prepararnos para venir al Señor, para orar, para alabar y para pedirle al Señor que se manifieste hoy en tu vida, que te dé libertad. Y yo te quiero invitar para que hoy le pidas a Dios, para que alabes hoy a Dios, para que entregues hoy tu corazón a Dios y dejes que Dios obre en tu vida. ¿De qué cosa te gustaría que Jesús te libere hoy? ¿De qué cosa? ¿Qué te gustaría pedirle hoy a Dios? ¿Con qué has estado luchando? Toma un momento con el Señor. Olvídate un momento del que tienes al lado. Concéntrate hoy en el Señor un momento. Y empieza a hablar con Dios. Eso es en el interior. Es como una operación de corazón, ¿no? Es en el interior. Dice la palabra: despertó el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían fugado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay una promesa de salvación, pero es una promesa grande, extraordinaria, que a veces no la entendemos. ¿Qué es ser salvo? Que un día me voy a ir al cielo, sí, pero es mucho más allá. Es que Jesús vino a liberarte aquí y ahora de las ataduras y las cárceles que se construyeron en nuestra vida. Jesucristo vino a romperlas. Él vino a romper las cadenas, a romper los yugos en tus manos, en tus pies. Eso fue lo que Él vino a hacer. Y entonces pasa ese terremoto, y ese terremoto soluciona el problema de las cadenas para Pablo, ¿no? Y viene este hombre carcelero. A un carcelero, si se le escapaba a un preso, pagaba con su vida. Por eso él se asusta. Y cuando ve que las puertas están abiertas por el terremoto, ¿qué hace? Saca la espada antes de que vengan a matarme. Y desde adentro Pablo le dice: no te hagas daño, aquí estamos. Y ese hombre, tocado por la presencia de Dios, algo especial pasó en este lugar. Y reconoce y es libre de su miedo a sus autoridades. Y dice: aquí está Dios. Y hace lo que él temía, el terremoto hizo. Y saca a Pablo y Silas de la cárcel y los lleva a su casa y recibe a Cristo. Sal hoy de la cárcel. Sal hoy de la cárcel. El mensaje está ahí, Dios está ahí, pero tú tienes que salir hoy de la cárcel. Creer en Dios, decir, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Creer en Jesús. Solamente cree y Él lo hará. De pronto tú conoces muy bien cuál es tu cárcel y has estado en esa cárcel muchos años. El poder de Dios lo puede hacer para sacarte hoy en libertad. Dios lo hace. Esa es una historia de contradicciones. Todos los que parecían estar libres, el carcelero, la muchacha, los amos, estaban esclavos. Y los que estaban esclavos son más libres, porque Cristo los hizo libres. Jesús te quiere hacer libre. Dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entrégale hoy al Señor tus temores. Entrégale al Señor tus temores. No hay nadie más grande que Dios. No hay uno más poderoso. No hay otro como Él. Alábalo. Alábalo. ¿Y qué tal si pasa algo más que un terremoto en tu vida? Que tumba todo lo que se ha puesto en el camino. En el nombre de Jesús, créelo. Créelo que tú vas a alabar a Dios, vas a creer en Él. Y va a pasar algo más que un terremoto. Y se va a derribar cadenas, murallas, montañas se van a caer. Pero las de tu corazón, las de tu corazón, Dios lo va a hacer. Quiero invitarte a que te pongas un momento de pie. Si hoy hay alguien acá que dice, yo quiero que oren por mí. Yo quiero que alguien ore por mí. Aquí estamos los pastores para orar por ti. Quiero invitar a la pastora Viviana. Quiero invitar a nuestros hermanos del equipo de oración. Aquí hay gente para orar por ti. No tenemos prisa. Vamos a tomar en un momento la cena del Señor también. Y vamos a alabar a Dios. Y si tú deseas, puedes pasar adelante. Queremos orar por ti un momento. Queremos ungirte y pedir a Dios por tu vida. Vamos a alabar al Señor un momento. Pidámosle al Señor que se mueva en este lugar. Y mientras cantamos, cadenas caerán, cárceles se abrirán. Señor, abra sus labios, abra sus labios, abra su corazón. De que el Señor empiece a aflojar esas cadenas. Deje que el Espíritu Santo se mueva en su corazón. Suelte ese temor. Esa duda.
Hoy necesito adorarte.
Suelta el dolor.
Te vengo a buscar.
Suelte la pena.
Hoy necesito. Dele
libertad, Señor. Quiere pasar para recibir oración, hágalo un momento. No tenga pena, no tenga pena. Señor, gracias. Te adoramos, Jesús. Señor, nos disponemos para tu obra en este momento, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor, porque cadenas se rompen. Yugos se caen. Las cárceles se abren en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos si le es más fácil concentrarse. No se distraiga. No se distraiga. Deje que hay un equipo de oración orando. No se preocupe. Deje que el Señor lo toque. Deje que el Señor lo toque. Dígale, Señor, pídale, pídale, abra sus labios. Dígale, Señor, hoy necesito de ti. Hoy necesito adorarte. Hoy necesito adorarte, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a alabar una vez más al Señor.